Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó que Nueva Zelanda es uno de los socios importantes de Indonesia en el Pacífico. Indonesia colabora con el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental para profundizar los estudios del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y ampliar el mercado de exportación de Indonesia. El vicepresidente de Indonesia cree que la financiación sharia es adecuada para el programa de transición energética. La primera basílica de Indonesia se construyó en la ciudad capital Nusantara. El Líbano ha hecho una serie de esfuerzos para evitar la escalada con Israel. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia considera que el acuerdo entre Corea del Norte y Rusia es un riesgo para el mundo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó que Nueva Zelanda es uno de los socios importantes de Indonesia en el Pacífico. Retno Marsudi lo dijo en su declaración escrita, citada por Antara el martes 30 de julio. Para conmemorar el aniversario de las relaciones entre los dos países, Retno Marsudi celebró una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, en formato de Joint Ministerial Commission en Auckland el martes 30 de julio. Enfatizó que un Indo-Pacífico no puede ser logrado por un solo país, sino que requiere la cooperación y colaboración de muchos países. Retno Marsudi también expresó su agradecimiento por el constante apoyo de Nueva Zelanda a la soberanía y la integridad territorial de Indonesia. Durante la reunión, los dos ministros de Relaciones Exteriores discutieron una serie de cooperación bilateral, incluido el contacto entre personas con la finalización del Amendment Protocol of the Education Arrangement, que estaba listo para ser firmado, así como la discusión del acuerdo de visa de vacaciones y trabajo. El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia está colaborando con el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, o ERIA, para profundizar los estudios del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y ampliar el mercado de exportación de Indonesia. El Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, o ERIA, es un grupo de expertos que se centra en estudios de investigación y recomendaciones de políticas para las regiones de la ASEAN y Asia Oriental. Airlangga Hartarto, en la oficina del Ministerio Coordinador de Economía en Jakarta, explicó el martes que la firma del memorando de entendimiento incluía varias colaboraciones, incluido el primero estudio conjunto sobre la adhesión de Indonesia como miembro de la OCDE y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. En segundo lugar, la cooperación para establecer el Centro de Cero Emisiones de la ASEAN, que se inaugurará a finales de agosto de 2024. Los mecanismos de financiación de la Sharia se pueden aplicar para financiar diversos programas de transición energética sostenible. Así lo dijo el vicepresidente Maruf Amin en su discurso cuando asistió al Nusantara Sharia Economic Forum 2024, que fue monitoreado por Antara en línea el martes 30 de julio. El vicepresidente dijo que también se cree que la economía y las finanzas de la Sharia pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a una transformación económica inclusiva y sostenible. Esto se refleja en la integración de los principios económicos de la Sharia como uno de los principales programas en la dirección de políticas de desarrollo de transformación económica basadas en la productividad. Afirmó que mantener el equilibrio natural y utilizar los recursos naturales de manera razonable y garantizar la sostenibilidad ambiental son los principios de la economía Sharia. Según el vicepresidente, esto está en línea con diversas políticas económicas sostenibles, especialmente la transición energética hacia una economía baja en carbono. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o CADIN, pidió al presidente Joko Widodo que aumente el papel de los empresarios locales como actores principales en el desarrollo de la Ciudad Capital Nusantara, o IKN. Así lo transmitió la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, de Kalimantan Oriental, Dayang Dona Faruk, después de ser invitada por el presidente Joko Widodo a mantener un diálogo en el Palacio Garuda IKN, Penajam Pasir Utara, el martes 30 de julio. Según Dona, del total de más de 4.500 empresarios de Cámara de Comercio e Industria, alrededor del 10% de ellos han estado involucrados en el papel de subcontratistas de equipos pesados en la construcción de Nusantara. Según Dona, los empresarios locales se dedican a los servicios de construcción, carbón y micro, pequeñas y medianas empresas. Dona añadió que actualmente hay muchas oportunidades que el gobierno y los empresarios locales pueden aprovechar en Samarinda, Balikpapan y Penajam Pasir Utara como restaurantes, cafeterías, etc. La Dirección General de Orientación de la Comunidad Católica del Ministerio de Religión de Indonesia explicó que la Basílica San Francisco Javier de Nusantara, la primera basílica en Indonesia, está lista para ser construida en la nueva capital. El director general de Orientación Católica del Ministerio de Religión de Indonesia, Suparman en Samarinda, afirmó el martes que la construcción de la basílica fue una colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, el Ministerio de Religión y la Conferencia Episcopal de Indonesia y la Autoridad de la Capital Nusantara. Según él, se espera que la Basílica de San Francisco Javier se convierta en un importante hito y símbolo de la armonía religiosa en Indonesia. Superman enfatizó la importancia de la coordinación y colaboración para asegurar la finalización de este monumental proyecto para que se construya a tiempo. La elección de San Francisco Javier, dijo Superman, como patrón de la basílica tiene un significado importante. Como misionero que llevó el cristianismo a Asia, incluida Indonesia, San Francisco Javier es visto como una figura unificadora. El arzobispo de Samarinda, Monseñor Justinus Harjo Susanto, explicó que una basílica es un tipo especial de iglesia que requiere la aprobación del Papa. Justinus añadió que la ubicación de la basílica en el corazón de la nueva capital también es simbólica. Al colocar la basílica en Nusantara, envía un mensaje de unidad y diversidad. Justinus explicó que el diseño de la basílica es majestuoso y rico en significado. Incluye características que reflejan la cultura y la historia locales, así como elementos exclusivos de la arquitectura católica. El gobierno libanés está haciendo todo lo posible para evitar una escalada de los combates entre Israel y el movimiento Hezbollah tras los bombardeos en los altos del Golán. Así lo afirmó el ministro de Trabajo libanés, Mustafa Bayram, a la agencia de noticias Sputnik, citado por Antara el martes 31 de julio. El ministro acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de utilizar el Líbano para mostrar a los israelíes que no ha dado la espalda al norte de Israel y a los altos de Golán. La Fuerza Armada de Israel dijo que 12 personas murieron en un ataque con cohetes contra los altos del Golán ocupados por Israel, del que culparon a Hezbollah. El movimiento libanés negó la afirmación. Algunos funcionarios israelíes dicen que la guerra con el Líbano es inminente. Las fuerzas armadas israelíes atacaron varios objetos de Hezbollah dentro del Líbano y en el sur del país el domingo por la mañana. La ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, criticó el martes 30 de julio el acuerdo militar entre Corea del Norte y Rusia y lo calificó de desestabilizador y de riesgo para el mundo. Wong hizo estas declaraciones mientras hablaba con periodistas en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, mientras Corea del Norte y Rusia profundizan la cooperación militar y de otro tipo. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron un nuevo acuerdo de asociación durante su cumbre en Pyongyang en junio. Este acuerdo de defensa mutua estipula que ambos países proporcionarán asistencia militar y de otro tipo sin demora si cualquiera de los dos países es atacado o se ve involucrado en un estado de guerra. Pyongyang y Moscú niegan haber realizado negocios de armas. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el gobierno prohíbe la venta minorista de cigarrillos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, firmó oficialmente el reglamento del gobierno de la República de Indonesia sobre la salud. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, dijo que este reglamento es una base conjunta para reformar y desarrollar el sistema de salud en toda Indonesia. Uno de los artículos que ha llamado la atención de los medios es la prohibición de vender cigarrillos al por menor por barra. Este artículo también regula el tabaco y los cigarrillos electrónicos. Entre otras cosas, prohíbe la venta de cigarrillos a menores de 21 años, incluido el uso de máquinas de autoservicio. Otra cosa que se regula es la prohibición de colocar productos de tabaco y cigarrillos electrónicos en las entradas y salidas de zonas públicas o en lugares de frecuente visita. También está prohibida la venta de cigarrillos en un radio de 200 metros de las unidades educativas y áreas de juego infantil. Casi todo el mundo conoce los peligros que los cigarrillos y el tabaco suponen para la salud. Esta regulación gubernamental es un esfuerzo por prevenir impactos negativos en la sociedad. Está claro que la venta minorista de cigarrillos facilita mucho el acceso, especialmente para quienes tienen poco dinero, incluidos los menores. La preocupación por la creciente prevalencia de fumadores activos en Indonesia también podría ser otra razón. Citando la página web sehatnegriku.kemkes.go.id, los datos de la encuesta de salud de Indonesia de 2023 realizada por el Ministerio de Salud muestran que se estima que el número de fumadores activos llega a 70 millones de personas, de las cuales el 7,4% tiene entre 10 y 18 años. Por supuesto, se espera una estricta supervisión y participación de todas las partes para implementar esta regla. Lo que debería recibir gran atención es la venta de cigarrillos en pequeños puestos que se pueden encontrar en cualquier lugar de Indonesia, incluso cerca de escuelas u otras instituciones educativas. Hablar de la prohibición de fumar siempre es el centro de atención, porque esto está relacionado con la salud, pero por otro lado también está relacionado con la sostenibilidad económica de los residentes cuyo sustento depende de los cigarrillos, como los que trabajan en la industria tabacalera o venden cigarrillos. Por no hablar de los ingresos estatales relativamente elevados procedentes del impuesto especial al tabaco. Sin embargo, como suelen decir los expertos en salud, los costos incurridos para tratar enfermedades debido al impacto de los cigarrillos y el tabaco son mucho mayores que los beneficios. Se espera que esta regulación reduzca el número de fumadores activos en Indonesia, especialmente los niños. La salud de los niños es muy importante para Indonesia, porque se espera que sean ellos quienes conduzcan a Indonesia a lograr una Indonesia dorada, una Indonesia avanzada. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 31 de julio de 1963, el Acuerdo de Manila firmado por la Federación Malaya, la República de Indonesia y Filipinas. El Acuerdo de Manila, o también llamado Manila Accord, es un acuerdo iniciado por el presidente de Filipinas, Dios dado Machapagal, el cual fue firmado el 31 de julio de 1963 por la Federación de Malaya, la República de Indonesia y la República de Filipinas. Este acuerdo se alcanzó tras el caos sobre el estatus de Kalimantan del Norte después de la Segunda Guerra Mundial entre Indonesia y Malasia. Los tres países, refiriéndose a la decisión de la ONU, acordaron dar a la población de Sabah o Borneo del Norte y Sarawak la oportunidad, mediante elecciones libres y sin coerción, de determinar su propio estatus de ciudadanía. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de julio de 2007. Se celebró por primera vez el Día Mundial de los Guardabosques. El Día Mundial de los Guardabosques conmemora a los guardabosques que murieron o resultaron heridos mientras desempeñaban tareas importantes para proteger los tesoros naturales y culturales del mundo. El Día Mundial de los Guardabosques se celebra cada 31 de julio y lo celebran las asociaciones miembros de la Federación Internacional de Guardabosques, The Thin Green Line Foundation, organizaciones, escuelas e individuos que apoyan el trabajo de los guardabosques y la Federación Internacional de Guardabosques en todo el mundo. El Día Mundial de los Guardabosques se celebró por primera vez en 2007, en el 15º aniversario de la fundación de la Federación Internacional de Guardabosques. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de julio. También se celebra el Día Mundial de Agradecimiento a los Salvavidas. El Día Internacional de Agradecimiento a los Guardavidas se celebró por primera vez en 2020. El Creador es una organización que se centra en la seguridad del agua y la gestión de riesgos llamada Ellis & Associates. Esta advertencia tiene como objetivo agradecer a los rescatistas y al mismo tiempo concienciar sobre el importante papel de la Guardia Costera en el rescate de personas que se están ahogando.
Datangnya pagi,
oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar rasi bintang.
Aku tak percaya astrologi. Dari ketinggian
kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan. cipta harmoni membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan.
Terciptalah harmoni membuat segalanya seribu alasan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN. Prepara la estrategia de desarrollo económico de Indonesia a través de ASIET 2024. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, en colaboración con el Instituto del Banco Asiático de Desarrollo, está celebrando la Conferencia Anual sobre el Desarrollo Económico de Indonesia, o ASIET, por sus siglas en inglés, en 2024. Con el tema Escapar de la trampa de los ingresos medios y alcanzar la Indonesia dorada 2045, caminos y opciones de políticas. La conferencia se centró en la estrategia de desarrollo económico de Indonesia para lograr un país de altos ingresos para 2045. Así lo transmitió el jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Laksana Trihandoko, en su declaración en Jakarta el martes 30 de julio. Laksana afirmó que todos los investigadores de la agencia están comprometidos a seguir contribuyendo realizando investigaciones que puedan producir innovaciones en diversos campos para el desarrollo de la economía de Indonesia y el aumento de la competitividad de Indonesia a nivel internacional. Según Laksana, Indonesia tiene la ambición de convertirse en un país de altos ingresos para 2045. Lograr este objetivo requiere esfuerzos colectivos, políticas innovadoras y un compromiso firme con un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Mientras tanto, el director del Centro de Investigación para Cooperativas, Corporaciones y Economía Popular de BRIN, quien también es presidente del Comité Organizador de ASIET 2024, Irwanda Visnuwardana, dijo que esta conferencia invitó a funcionarios de nivel ministerial y otras partes interesadas, como académicos, líderes de empresas, ONG y medios de comunicación en gran número, más de 100 ponentes y participación de dentro y fuera del país. Según Irwanda, la conferencia de este año es muy importante. Con un enfoque de múltiples partes interesadas, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación fomenta debates en profundidad, compartiendo conocimientos y transmitiendo mejores prácticas para la preparación de recomendaciones de políticas. Se espera que el nuevo gobierno pueda implementar las políticas resultantes, ya sea dentro de un año, 5 años o los próximos 20 años. De modo que Indonesia todavía está en el camino correcto para lograr la visión de esta cita y convertirse en un país de altos ingresos antes de 100 años de independencia. La conferencia anual sobre el desarrollo económico de Indonesia 2024, que tendrá lugar los días 30 y 31 de julio de 2024, consta de paneles de discusión y talleres de políticas con 4 sesiones.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre la playa Popo de Jawa Oriental. Oyentes, en Indonesia la ciudad de Tulung Agung no solo es famosa por su producción de mármol, sino que Tulung Agung también es famosa por tener hermosas playas. Una de las playas famosas por su belleza es la playa de Popo. La playa de Popo está ubicada precisamente en la calle de Pantai Prigi, pueblo de Besole, subdistrito de Besuki Tulung Agung, provincia de Jawa Oriental. Esta playa es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Tulung Agung. La atracción turística de Playa de Popo está a solo unos 30 kilómetros del centro de la ciudad de Tulung Agung y solo toma aproximadamente una hora de viaje. Oyentes, si se encuentran en Surabaya, Jawa Oriental y quieren ir a la Playa de Popo, pueden elegir dos rutas de viaje. Una es a través de Mojokerto y la otra es a través de la ciudad de Malang. Si ustedes toman la ruta vía Mojokerto, pasarán por Surabaya hasta Kediri. Luego, desde Kediri, pueden tomar inmediatamente la dirección de Tulung Agung. Mientras tanto, si ustedes toman la ruta Malang desde Surabaya, pasarán por Sidoarjo hasta Blitar. Luego, desde Blitar, pueden ir directamente a Tulung Agung. El camino de acceso a la playa de Popo es un camino asfaltado, suave, pero sinuoso. Oyentes, parece que algo falta si viajan a la playa de Popo y no prueban las delicias culinarias en la playa. Alrededor de la playa de Popo hay muchos puestos que ofrecen deliciosos platos de mariscos, como platos de camarones y cangrejo, cuyo sabor seguramente les hará adictos. En la mayoría de los puestos de la playa de Popo, el proceso de cocción todavía utiliza métodos tradicionales, como cocinar en una estufa con carbón y, por supuesto, con especias típicas. Aparte de eso, de camino a casa desde la playa de Popo también pasarán por un subdistrito llamado Campur Dara. Este distrito no solo es el centro de los mayores artesanos del mármol de Jawa Oriental, sino también de Indonesia. Aquí también pueden comprar souvenirs de diversas formas interesantes, todos ellos de mármol. Si aún desean estar en la playa de Popo, pueden alojarse en un hotel o posada alrededor de la playa de Popo Tulung Agung. Oyentes, terminamos esta edición de La Belleza de Indonesia con el título La Playa de Popo, Jawa Oriental. Mañana nos volveremos a encontrar con otro título. Gracias por su atención.
Gelapnya hidupku. takkan terganti.
Kamu, kamu, cuma kamu. Ku tak akan berpaling ke lain hati. Jangan kau ingat-ingat lagi masa laluku. Nekatku dan tekadku untukmu kubuktikan dengan ku berkarya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali. Di Bali, que significa en Bali. Escuchemos su conversación. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Pertunjukan Harian, que significa espectáculo diario. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero australiano, y Vidari, una compañera de la comunidad de vlogs de Bali. Mientras veían un espectáculo de danza kecak en Uluwatu, Bala, Vidari le dijo a Chris que el programa era diario.
Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Karena itu, que significa por eso. Tari kecak, que significa danza kecak. Menjadi, que significa convertirse. Pertunjukan, que significa espectáculo. Harian, que significa diario o diaria. Di sini, que significa aquí. Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. En español significa, por este motivo, la danza kecak es un espectáculo diario aquí. Heboh, que significa conmoción. Gerakan, que significa movimiento. Penari, que significa bailarín o bailarina. Enérgico, enérgico, que significa enérgico o enérgica. Setiap hari, que significa cada día. Penonton, penonton, que significa espectador. En la conversación, ustedes han escuchado la expresión "karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini". Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Que significa, por este motivo, la danza kecak es un espectáculo diario aquí. En esta expresión está la palabra harian. Harian, que significa diario, que significa todos los días. La palabra harian, harian o diario, funciona para expresar la frecuencia de las actividades que se realizan todos los días. En esta expresión, la palabra harian, harian, que significa diario, se utiliza para describir el espectáculo de danza kecak que se realiza todos los días en Uluwatu. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de otras palabras que expresan la frecuencia de actividades relacionadas con unidades de tiempo. Mingguan, mingguan, que significa semanal. Saya mengikuti kursus bahasa Indonesia mingguan. Saya mengikuti kursus bahasa Indonesia mingguan, que significa tomo un curso semanal de idioma Indonesia. Bulanan, bulanan, que significa mensual. Penari kecak di sini menerima gaji bulanan. Penari kecak di sini menerima gaji bulanan. Que significa los bailarines de kecak aquí reciben un salario mensual. La danza kecak es una de las danzas tradicionales balinesas. La danza kecak suele ser interpretada por decenas de bailarines. Se sientan en círculo, se mueven y cantan juntos. El sonido típico que se escucha es cha-cha-cha. Ese sonido hace que este baile se llame baile kecak. La danza kecak retoma el tema de las historias de épico Ramayana. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia Doi con el título Pertunjukan Harian. Pertunjukan Harian, que significa espectáculo diario. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y nos vemos.
They don't even know about my life. And all this headache keeps coming in, comes and go without no surprise. No wonder you hate with no reason why. Just got up in stories that are passing by. There's no point digging all the lies that are just crunching someone's life. Now I'm a warrior, gotta hold my head up high. I'm a getting stronger, and nothing gonna break my stride. I gotta keep on moving, gotta be left to the punch. Hit me with your best shot, keep it coming. Now I'm a warrior, getting stronger, and nothing gonna break my stride. I gotta keep on moving, gotta build up to the punch. Hit me with your best shot, keep it coming, coming. Keep it coming, keep it coming, keep it coming. I'm a warrior. We'll be right back.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en el segmento del mundo musical. A continuación habrá una canción de Aceh titulada Di Bawah Pintu. La canción Di Bawah Pintu fue compuesta por Ayah Ubid. Di Bawah Pintu significa frente a la puerta. La letra cuenta la historia de una esposa que espera a su marido en la puerta. La esposa espera que su marido regrese pronto a casa. La canción Di Bawah Pintu también fue la banda sonora de la película Cut Nyak Ding en 1998. En la película Cut Nyak Ding espera a que su marido Teuku Ibrahim regrese a casa para luchar contra los invasores, similar a la canción Di Bawah Pintu. Bueno, oyentes, aquí está la canción Di Bawah Pintu de Lisa Aulia.
Di bawah pintu
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.